Ahora 8 días, si se acuerdan que había revisado. Vimos que el pecado había generado una serie de juicios que Dios había emitido sobre la mujer, sobre Adán, sobre la serpiente, sobre la tierra. Y pues que hoy vemos los efectos de eso. Pero lo habíamos pensado en esto, en el contexto de que Dios quiere dar a conocer y que es necesario que su Espíritu Santo nos convenza de que Él emite esos juicios. Pero que sus juicios son justos, son verdaderos, y que todo lo que el Señor hace es bueno, y no lo hace motivado en enojo. La palabra dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Algún día la ira de Dios va a ser derramada, porque es su justo derecho. Una criatura que Él creó con mucho esmero, que fue Satanás, se rebeló contra Dios. Algún día tendrá que probar la ira de Dios, porque hasta ahora Dios no se ha enojado. Y algún día el hombre que desconozca, recuerdan que hablábamos de eso, como algún día alguien se va a presentar y va a decir: yo no creía en su hijo Jesús. ¿Cómo Dios lo va a recibir? ¿Cierto? Eso. El justo derecho de Dios condenar a todo hombre que no cree, quiera creer en Jesús. Porque es que lo más precioso que Dios tiene, que ha sido su Hijo, y no lo entregó. Por eso la salvación, dice Pablo, que es por gracia. Frente al debate que en muchas ocasiones uno puede haber estado, o que hoy en día uno habla con cristianos que tienen mucha escuela encima, pero que ellos de forma acérrima defienden que la salvación se pierde. No, la salvación es un regalo que Dios da, porque no la da gratis, porque no la dio por su Hijo, y el solo hecho de nosotros creer en su Hijo ya nos incluye en la salvación. Y cómo Dios un día va a dar una cosa para después quitarla, eso no existe en la persona a la que la Biblia habla. Dios no es bipolar como nosotros. Entonces Dios en una rabia va a decir: ah, no, entonces ya, usted es pecador y le quito la salvación. A mí no me cabe en la cabeza creer en un Dios con esas características. No, Dios es fiel. Y como Dios no categoriza pecados, entonces usted dijo una mentira ahora y cogió y lo agarró un carro. Llegó al cielo y no, es que usted dijo mentiras y no tuvo tiempo de arrepentirse. Pues Dios no es así. A causa de nuestros pecados y transgresiones, Él como papá justo tendrá que disciplinarnos, porque Él es justo. Y Hebreos dice que Dios a quien ama, disciplina, y a quien tiene por hijo, reprende. Y pensando en ese contexto de que la palabra dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos suyos, no me es posible creer en un Dios que hoy me dice hijo y al otro día, a causa de mis pecados, me niegue. Ustedes que son papás, ¿harían eso con sus hijos? ¿Negarlo solo porque la embarró? Pues cuanto más Dios. Y cuanto más Dios en medio de un enojo va a decir: no, este pecó, entonces que se condene. Cuando envió a su hijo a morir en la cruz para que tuviéramos salvación. La salvación es algo que Dios ya no va a volver a negociar con los que por la fe se acercan a Él. Porque han reconocido algo que vamos a ver ahorita. Y es que Dios hace misericordia en el mismo texto de Génesis. Porque Él dice que esas cosas Él quiere. Esas cosas Él se deleita haciendo. Al pueblo de Israel con el tiempo dejó de mirar al Señor y se concentró más en el culto. Y el Señor llega un momento en que les dice: ni holocausto ni ofrenda quiero, ni sacrificio, sino el corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. había personas que ponían sus esperanzas en la forma externa de la religión, pero no ponían la esperanza en que en el cielo hay un Dios que es misericordioso. Entonces, la gente, uno muchas veces puede hacer el ejercicio de la vida cristiana desconociendo el tipo de persona a la cual se está acercando y ocupándose más en la forma. Es que me reúno de esta forma, es que oro de esta forma, es que canto de esta manera, es que estoy con estos, y eso le genera cierto tipo de confort a uno y confianza. Pero nuestra confianza nunca puede reposar en nada diferente a qué tipo de persona es Dios. ¿Y qué tipo de persona es Dios? Es una persona misericordiosa. Que la misericordia lo motivó ¿a qué? A darnos a su Hijo. Y aquí vamos a ver que Dios estableció un sistema. Dios estableció un sistema que, del cual Hebreos dice, no solamente está en Hebreos, sino que siempre se me olvida la cita paralela. Que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Vamos a ver que en Génesis 3 el Señor establece algo que se llama, pues ahí no lo dice ese nombre, pero uno con el tiempo aprende que es el sistema expiatorio. Vamos a ver en Génesis 3. Ya habíamos leído que los llamó, les preguntó, ustedes porque saben que están desnudos, a la mujer le dijo usted, parirá a sus hijos con dolor, y vimos que eso produjo mucho alegría en Adán, porque inicialmente, ¿cómo se había llamado la mujer? En Génesis 1, varona, porque del varón fuiste tomada. Pero cuando Dios emite el juicio sobre Eva y le dice, parirás tus hijos con dolor, Adán entendió algo. Uy, nosotros deberíamos ser fulminados en este mismo momento. Pero Dios es misericordioso y ha hecho de mi esposa, a pesar de ella y a pesar de mi ser pecadores, la ha convertido en madre de los vivientes. Por eso le puso Eva. En una exclamación que nos debemos leer entre líneas, era una exclamación de felicidad porque habían gustado de la misericordia del Señor. Porque el juicio era, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y eso tuvo unas consecuencias porque el hombre fue sacado del huerto. Y otro día miraremos cómo es esa escena de salir del huerto y las implicaciones que para nosotros tiene y la provisión que el Señor da para eso. Pero Adán probó de la misericordia del Señor y dijo, uy, no vamos a ser destruidos. Pero...
Y me parece muy bonito con Felipe después... Cuando dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mire que a pesar de lo que había pasado, ¿cierto?, de lo que habían hecho, mire cómo muestra su misericordia y él mismo los viste.
Y entonces, ese versículo que usted toca es del que necesitamos hablar el día de hoy. Porque aquí el Señor habla de unas verdades muy profundas. Cuando la palabra dice, y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Uno tiene que ver que ahí hay muchas cosas implícitas. Porque no es el contexto en el que vivimos hoy en día, en el que existen pieles sintéticas, en el que las personas van y compran. No, es el contexto en el que para poder proveer esa túnica de piel era necesario que... un sacrificio. No era que se hubieran sacado, pues Dios es poderoso y ahora hace unas pieles, sí, pero desde ese mismo momento Dios nos está enseñando que hay un principio del que les dije ahorita, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Para que los pecados de Adán y Eva fueran remitidos era necesario que una víctima inocente muriera en lugar de ellos. Eso es lo que en la palabra se conoce como muerte sustitutiva o muerte expiatoria. Dios desde ese mismo momento le está enseñando al hombre que él tiene un sistema justo que le permite perdonar al hombre. Yo acostumbro confrontar dos atributos del carácter de Dios. Dios es justo y Dios es amor. Esos dos atributos. Entonces, Dios crea al hombre y lo ama. El hombre peca, pero Dios no quiere que el hombre muera. Pero lo justo que es, que el hombre muera. Y Dios no se contradice. No va a prevalecer el amor de Dios por encima de su justicia. Pero su justicia tampoco va a prevalecer sobre su amor. Porque es que, como decíamos ahorita, Dios no es bipolar, Dios no es ciclotómico, no. Dios es equilibrado. Y entonces, amo al hombre, pero el hombre debe morir. ¿Cómo hacemos? Entonces, Dios desarrolla un sistema que es justo, que le permita perdonar al hombre. Y ese sistema es el de la muerte sustitutiva. Y esa muerte sustitutiva, ¿qué le hace ver uno entre líneas? Que hay víctimas que son inocentes, y siendo inocentes, mueren para la remisión de pecados de quienes sí son culpables. Porque entre todos los animalitos del bosque, que ahorita vamos a leer, que la palabra sí nos dice qué animal tuvo que haber sido sacrificado, pues ¿cuál de todos esos animales tenía la culpa de la transgresión de Adán y Eva? Cuando ellos habían sido puestos para señorear sobre todo, y terminaron trayendo sobre todo juicio y condenación. ¿Quién tenía la culpa? Nada. Y uno nota que a medida que la revelación de la palabra aumenta, llega un momento en el que Dios escoge un pueblo para sí mismo, y es la nación de Israel. Y le dice a la nación de Israel: yo voy a habitar en medio de ustedes, pero ustedes me van a construir un tabernáculo, que era una tienda, una carpa. Y además de eso, de entre toda la nación, yo voy a apartar una tribu que son los levitas. Y los levitas van a servir en este tabernáculo. Pero Dios establece que ninguna persona se presentaría delante de él con las manos vacías, sino que toda persona que fuera delante de él tenía que llevar algo, pero ese algo no era cualquier cosa. Entonces establecen los holocaustos, los sacrificios que aparecen en Levítico, en los que las personas iban y presentaban animales que morían para rendir culto y adoración al Señor. Entonces uno llega al punto, si uno es animalista, y en mi caso que soy biólogo, pues eso me genera cierto trauma. Pensar un Dios que existe en el cielo y que quiere tremenda carnicería. Porque hay una escena en la que el mismo Salomón hace matar como 7000 corderos solamente para adorar al Señor. Señor, usted se deleita en ese tipo de cosas. Y es lo que Dios quiere dar a conocer a través de ese sistema más allá. Porque finalmente, estos sacrificios, hay una fiesta que era la fiesta de la expiación. Pero antes de ir a la fiesta, volvámonos a la primera fiesta que celebra la nación de Israel. ¿Sí recuerdan cuál es?
La Pascua.
La Pascua. ¿Y qué pasa en la Pascua? Antes de eso, Dios emitió un juicio sobre todo varón primogénito.
Ah, sí.
Sobre todos. Sin importar si sin importar si era de la nación de Israel o si era egipcio, Dios emite un juicio. Todo primogénito tendrá que morir, porque él hasta se habían presentado una serie de plagas con las cuales Dios iba a mostrar su poder, y le iba a demostrar uno a la nación de Israel que Dios estaba con ellos, y le iba a decir a Faraón: y es que yo estoy con ellos. Y a medida que el corazón de Faraón se endurecía, las plagas eran mucho más fuertes, hasta que llega la última plaga, la que Dios dice: deberá morir todo primogénito. Y eso incluía que los primogénitos de la nación de Israel también tenían que morir, porque esa era la plaga. O sea, eso no iba a ser acepción de personas. Pero Dios establece una forma como el pueblo puede remitir eso, o librarte de esa responsabilidad a los primogénitos de la nación. ¿Y cuál fue?
La del cordero.
La de celebrar la Pascua. Entonces, ¿qué decía? Primero, que el animalito tenía que ser examinado.
Así que no tuviera defecto.
Eso, entonces se miraba que no, que fuera un animalito perfecto. Pero, que es que Dios hace acepción de personas. No, es que eso quiere dar a entender algunas cosas más adelante. Entonces se examinaba y se miraba que no tuviera enfermedades, que no fuera ciego, que ya fuera adulto, porque tenía que tener un año, pues que fuera un, no fuera un cordero niño, sino que ya fuera maduro. Y el animalito se sacrificaba, pero se exigía que ninguno de sus huesos podía ser cortado. Y que su sangre iba a servir para marcar las puertas de las casas donde se hubiera comido esa Pascua. Y que no era solamente el sacrificio y ya, sino que ese animalito servía como alimento para que esa familia celebrara en fe una fiesta. Y el hecho era que Dios mandaba esa orden y usted tenía que sacrificar ese animalito creyendo. Uno, que iba a venir un juicio sobre todo el pueblo. Y dos, que la muerte de ese animalito iba a librar a los primogénitos de esa casa del juicio que venía. Y lo comían y lo aplicaban. Y dice que el ángel de Yahvé pasó esa noche y mató a todos los primogénitos. Pero pasó por alto donde estuviera la señal, porque eso significa Pascua. La palabra Pascua significa pasar por alto o pasar sobre. Entonces el ángel iba viendo que aquí había aplicada una sangre. Y él entendía que hay una víctima inocente que murió para librar a los primogénitos de esta casa. Yo sigo el arco. Pero sobre la nación de Egipto nadie apeló al sistema sustitutivo, porque era algo que inicialmente estaba reservado solo para el pueblo. Esa fiesta tenía que ser celebrada todos los años para que el pueblo siempre recordara que había estado cautivo y que Dios los liberó. Dios les dijo, ustedes deberán celebrar estas fiestas perpetuamente para que hagan memoria. Y es algo que el cristiano tiene que ejercitar, la memoria. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué dice su palabra? Para volver nuestra mirada. Dios les decía, celebren esta fiesta cada año. Pero cuando ya salen de Egipto, pasan el desierto y son introducidos en la tierra, Dios establece otras fiestas que deben ser celebradas. Entonces, además de la Pascua, se debe celebrar la fiesta de la expiación. Una fiesta en la que cada año todas las personas debían buscar a Dios, ir al templo y presentar una víctima inocente para que sus pecados fueran remitidos. Que es otro concepto, remisiones, transmitir a otro la culpa. Entonces el ofensor iba y se presentaba ante el sacerdote, colocaba las manos sobre la víctima y decía, yo me identifico con esta víctima, porque los pecados míos los va a venir a pagar ¿quién? Él. Y entonces el sacerdote, que eran entrenados en toda la parte sacrificial, entonces cortaba el cordero y una parte del sacrificio se le entregaba al ofensor, para que el ofensor participara comiendo de esa víctima. ¿Qué nos estaba enseñando el Señor? Que Dios estableció la necesidad de que hubiera víctimas inocentes que pagaran la culpa de los ofensores. Pero es como les decía ahora, uy, pero es que Dios quiere una tremenda carnicería. Y ese sacrificio de la expiación tenía que ser año tras año, porque el pecado solamente se podía cubrir, ¿qué? Resulta que el sacerdote tomaba la sangre de ese sacrificio y se introducía en la parte más íntima de esa tienda que se llamaba el lugar santísimo. Y todos han escuchado hablar del arca. El arca era una urna de madera de acacia recubierta de oro por dentro y por fuera. Pero sobre ella había una tapa de plata que tenía dos querubines mirando hacia la tapa. El que pecaba ofrecía a la víctima, a esa víctima se le tomaba toda su sangre, iba y se rociaba sobre la tapa del tabernáculo, del arca. La plata significa el juicio, que se paga un precio, el dinero es plata, ¿cierto? Pero sobre esa plata se colocaba la sangre. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que Dios ya no podía ver los pecados, sino que miraba, ¿qué? La sangre, como pasó en la Pascua. Ah, yo no paso por acá. Pero esa sangre solo tenía vigencia de un año. Resulta que cuando ustedes recuerdan que previo a que el Señor hiciera público su ministerio, había un hombre que estaba preparando el camino. ¿Quién era? Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo del Señor, y se hacen cuentas que era 6 años mayor que el Señor. 6 meses, digo. Juan era hijo de un sacerdote que se llamaba Zacarías. Si ustedes recuerdan, cuando a Zacarías, cuando y ahí para atrás no me acuerdo. El caso fue que Zacarías estaba sirviendo como sacerdote adentro, en ese lugar más íntimo, que era el lugar santo. Y ahí se le apareció el ángel de Dios y le dijo: Elizabeth, su mujer, va a dar a luz. Y a él como que le costó trabajo creer, como que... Y entonces Dios le dijo, sí, entonces va a quedar mudo hasta que sea el día del alumbramiento. ¿Eso qué nos indica? Zacarías era sacerdote por derecho propio. Juan debía ser sacerdote. Cuando llegara a su edad adulta, debía dedicarse al mismo servicio. Pero de Juan se hace una profecía, y es que antes que el Señor viniera, vendría uno que prepararía el camino del Señor. Los 6 meses previos al aparecimiento del Señor Jesús, por derecho, Juan hubiera podido estar de sacerdote. Pero si uno nota en la palabra, no. Los sacerdotes en la palabra tenían unas vestiduras, una honra, pero cuando uno le dice que Juan se vestía de pieles, que comía, los sacerdotes tenían derecho a comer los de los sacrificios. La palabra dice que Juan comía langostas, langostas es como grillos, langostas, grillos y miel, cuando él tenía derecho a comer de otras cosas. Pero además de que su apariencia era revolucionaria, él venía a predicarle a la gente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y resulta que cuando Jesús aparece en escena, pues ellos se conocían, ellos eran primos. Pero cuando Jesús aparece en escena en el ministerio público, Juan dice que... ¿Qué dice de Jesús? Los que hemos ido a misa nos acordamos de esa expresión. He aquí el Cordero. Eso es una expresión que está en los evangelios. Que quita el pecado del mundo. Juan había sido educado como sacerdote. Y Juan sabía que los corderos cubrían temporalmente la mancha del pecado. Pero Juan sabía que había llegado uno que no iba a cubrir temporalmente la mancha del pecado, sino que iba a ¿qué? A quitarla. Que eso es lo que Dios había querido enseñar desde el principio. Que Él estaba tan interesado y que amaba tanto al hombre, que con las víctimas animales, pues solamente nos estaba enseñando que Él nos iba a entregar ¿a quién? A su propio Hijo. Por eso Jesús dice: de tal manera amó Dios al mundo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La más grande manifestación del amor y la justicia de Dios radica en que Dios nos dio a su Hijo como sustituto, para que nosotros los pecadores fuéramos ¿qué? Perdonados. Por eso volvemos al principio. Es que la salvación es un regalo que Dios no nos puede quitar. Porque quitárnosla es decirle a Jesús: lo que usted hizo no es suficiente. ¿Y podrá el Padre decir eso de su Hijo? Cuando el Padre se ha complacido plenamente en quién es su Hijo Jesús y en su sacrificio. Hay un texto que dice, un salmo que después el escritor de Hebreos cita, dice: holocausto y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He venido, Dios, a hacer tu voluntad, como está escrito en el libro de la ley de mí. Hay un predicador que le recomiendo que se llama Michael Root. Él es cristiano, pero por muchos años, toda su vida, él fue judío y él tiene formación de rabino. Y él de primera mano conoce todo lo que son las ofrendas y sacrificios. Y él tiene una predicación muy buena, en la que él habla del arca perdida y el templo de Salomón, y se va ahí por unas cosas muy raras, y cuando yo me la empecé a leer, escuchar, yo dije, algo que va a salir, eso está como maluco, pero le tuve paciencia. Y después él empezó a hablar de cómo, en la medida que el Jesús se fue acercando a Jerusalén, en la medida que él fue llegando, se fueron repitiendo muchas palabras que los sacerdotes expresaban en la medida que se iba presentando el sacrificio. Porque Jesús dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. Y también dijo, cielo y tierra pasará, pero no antes de que se cumpla una tilde y una coma de la ley. Cuando se dice que él vino a cumplir la ley, porque él dijo, yo no vine a abrogarla. Muchos pensaban que él venía a invalidar la ley. No, él vino a cumplirla. Y cuando dice a cumplirla, no solamente en las exigencias que todo hombre tiene en relación a la ley. No fornicar, no mentir, no adulterar, honrar a Dios, no usar su santo nombre en vano. Todas esas cosas, sino que Jesús también cumplió la ley en todo lo que al sacrificio se refiere. ¿Por qué? Cuando Dios habla en Deuteronomio, dice, establece una dieta y dice las cosas, se puede comer esto, se puede comer aquello, tal. Pero dice, nunca comerán nada que haya sido colgado en un madero porque maldito es. Y uno mira que más adelante Jesús fue puesto ¿en dónde? En un madero, cumpliendo eso. Cuando les dije lo del cordero, cuando la Pascua iba a ser sacrificada, los huesos del cordero no se podían partir. Porque cuando Jesús fue a la cruz, la costumbre era que a los crucificados, pues como eso es una muerte agónica, lenta y dolorosa, para acelerar su muerte, cogían y les partían las acá, o sea, esos romanos eran, a veces yo les he dicho, Jesús debía venir a morir en ese momento histórico. Si él hubiera venido hoy, ¿lo mandaban a dónde? A la inyección letal, o le daban cadena perpetua, o todo eso de los derechos humanos. No, él tenía que venir a morir en un momento, uno donde su muerte fuera exhibida y publicada, y fuera humillante y dolorosa. Para que todos viéramos que él pagó el precio que nos correspondía a nosotros. Entonces, cuando él estaba en la cruz, había otros dos, y dice que ellos fueron y les partían acá. Entonces, imagínense el dolor tan horrible. Entonces, ya no se podían apoyar sobre sus piernas, y entonces esta posición los terminaba de asfixiar y morían. Pero cuando llegaron donde Jesús, encontraron que él ya estaba muerto. Entonces, un soldado le traspasó con una lanza al costado para que se cumpliera otra profecía que estaba en el Zacarías, dice, hablándole a la nación de Israel, que ellos dejarán de creer en el Señor por mucho tiempo, pero algún día van a volver a creer, y dice que mirarán a él a quien traspasaron. Algún día el pueblo, estamos muy cerca de eso, de que muchos judíos miren al Señor y se conviertan a él. Ya he pasado con algunos. Pero hay un momento en que eso va a ser así. Una manada de judíos van a decir, Jesús es el Señor. Pero en Zacarías también hay otra profecía que dice, algo así como que irá por el camino y se encontrará a sus hermanos, a sus amigos, y ellos le preguntarán, ¿qué son estas heridas en tus manos y tus pies? Y él les dirá, fui herido en casa de mi padre. Y el salmista es más específico aún. Él dice, mis manos y mis pies fueron horadados. Por eso decimos que Jesús vino a cumplir, ¿qué? Toda la ley, porque no solo vino a cumplir los aspectos éticos, sino que vino a cumplir también, ¿qué? Los aspectos sacrificiales. Porque Él era el único que podía reunir todos los requisitos de ese cordero que quitaba el pecado del mundo. En la historia mártires ha habido muchos. Y gente pues que ha muerto en la cruz mucha, ¿cierto? Pero no había uno del que existiera una descripción profética tan detallada. Haya otra reunión en el espacio para sentarnos a mirar todas las profecías. Y cómo Jesús las cumplió todas. Para que cuando lo viéramos, por eso era necesario que hubiera todo un contexto. Que hubiera toda una ley, unos libros históricos, unos libros poéticos, otros proféticos, que describieran cómo tenía que ser el Mesías, para que cuando lo viéramos dijéramos, ah, es que este es, y a este hay que seguir. Por eso nosotros, a la luz de la palabra, podemos concluir que Jesús es el Hijo de Dios. Damos gracias al Señor porque muchas veces, sin conocer nada de la palabra, el Señor por su Espíritu Santo nos convence y decimos, Jesús es el Señor, y amén. Y mucha gente pasa la eternidad solo sabiendo ese pedacito. Hay una historia de una mujer Hay un predicador del que nosotros hablamos, un escritor que se llama Watchman Nee. Y una vez llega a predicar a un lugar y él habla de que Jesucristo y tanto. Y al final se le acerca una señora anciana y le dice: uy, señor, muchas gracias porque finalmente sé su nombre. Yo ya sabía quién era. Porque la palabra dice que Dios está cercano a todos los que lo buscan. Y hay personas que nunca se han conformado a la religión en la cual se han criado, sino que Dios sabe que existe un Señor, un Creador, y que por sí mismos no pueden alcanzar salvación, pero que ese Dios tiene que proveerse un Salvador. Y ellos tienen la esperanza. Y a ese tipo de personas Dios es fiel y se les da a conocer. Hay un ejemplo de una tribu en la que... espero, yo me acuerdo bien para contarles cómo es la historia. Ellos sabían que el hombre había pecado y que Dios había prometido un sustituto y un salvador. Pero pues todavía no sabían quién era. Y cuando llegan y les presentan y les dicen que ese sustituto se llama Jesús, toda esa tribu prorrumpe en fiesta y brincan y saltan y les da felicidad. Porque la esperanza que ellos tenían de que hubiera un salvador, pues por fin, finalmente, ¿qué? La conocieron. Nosotros tenemos la gracia de que el Señor nos encontró y nos dio a conocer. Y hoy que tenemos su palabra, pues esto nos hace responsables de querer leerla, estudiarla, porque es muy detallado todo en relación al Señor. Porque la Biblia no habla de otra cosa sino del Señor Jesús. Pues por los laditos habla del final de los tiempos, por de muchas cosas. Pero todo gira en torno a quién. A la persona de su Hijo, por lo que habíamos dicho. Todo existe por Él, por medio de Él y para Él. Y ese texto de Colosenses es muy duro porque dice: sean tronos, sean principados, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Es decir, aún los demonios que se rebelaron a todo lo malo que ellos hacen, Dios tiene la capacidad de que eso redunde para la alabanza y la gloria de su Hijo Jesucristo. Todo este es el escenario para que el Hijo sea exaltado. Pero ¿por qué Jesús es exaltado y por qué el Padre consideró que tenía que ponerlo en lo más alto? Porque Dios estableció un principio. Hay un escenario que a mí me gusta hablar mucho de él. Al parecer Jesús, esto lo dice la historia, no lo dice la Biblia, Jesús tenía una tía que se llamaba María Salomé, y ella tenía dos hijos, Juan y Jacobo, los que la palabra dice que eran hijos de Zebedeo. Parecía ser entonces que si ella era la tía, estos dos eran primos ¿de quién? Del Señor. Un día María Salomé se le arrima a Jesús y le dice: Señor, yo quiero que cuando usted vuelva en su reino, ella la tenía clara, ya decía, este va a volver. Cuando usted venga en su reino, este se siente a su derecha y este se siente a su izquierda. Entonces él ya no se dirige a ella, sino que los mira a ellos y les dice: ustedes quieren beber de la copa que yo bebo y quieren ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Ellos dicen: amén. Lo que ellos no entendían era que el bautismo con el que el Señor tenía que ser bautizado era la muerte, y que la copa que tenía que beber era la ira de Dios, porque Dios tiene una ira justa a causa de que el hombre pecó. Pero esa ira no la derrama sobre nosotros, la derramó sobre Jesús en la cruz. Porque ustedes recuerdan que él, cuando estaba orando en Getsemaní la noche anterior, él oraba y decía: Dios mío, no oraba, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando uno lee Romanos, Romanos dice que Dios va a derramar su ira, pero que Dios nos ha librado de la ira venidera. Y cuando uno lee Apocalipsis, dice que Dios va a derramar las copas de su ira. ¿Qué hizo Jesús? Bebió la ira que nos correspondía beber a nosotros. Nos libró del enojo que el pecado produce en Dios, porque es que Dios es santo y Dios no se mezcla con el pecado. Entonces, ¿el pecado qué le produce? Enojo. Dios no se enoja con el pecador. Dios tiene enojo contra el pecado. Entonces le dice a Jacobo y a Juan: el que quiera beber, listo, ustedes van a beber, pero también les dice: el que se quiera exaltar tendrá que ser humillado. Pero es que él enseñó eso en la práctica. Porque ¿quién se ha humillado como se humilló el Señor Jesús? Nadie. Porque él es el único que es Dios. Y siendo Dios se hizo hombre. Y como hombre, pues no andaba volando, ni andaba haciéndole a sus enemigos, psh, psh, muere. No, él vivió humillado, tuvo que vivir la contradicción de sus hermanos que le decían, usted no es pues el Señor. Los hermanos, el pueblo, todo el mundo pendiente cómo lo hacían caer. Él tuvo que humillar. Yo no aguantaba, muéranse todos. No, pero el Señor se humilló. Y viviendo como hombre, fue a la cruz. Qué muerte más humillante. Siendo perfecto. Porque resulta que la palabra, recuerden que en la Pascua decía que el cordero tenía que ser, ¿qué? Examinado. Para decir que era perfecto. La ley dice que un testimonio es veraz cuando se oye en boca de dos o más testigos. Pues cuando Jesús fue a ser sacrificado, primero fue donde ¿quién? Donde Herodes. Y Herodes dijo, no, yo no hallo culpa en este hombre. Yo se lo mando a Pilato. Y Pilato lo juzgó y dijo, no, yo no hallo culpa en él. Y se lo devolvió a Herodes. Para que se cumpliera la ley. Uno que fuera examinado. Y no fue examinado por cualquiera. Fue examinado por las máximas autoridades legales del momento. Que concluyeron diciendo, en él no hay culpa. Pero también se cumplió que tenía que ser un testimonio en boca de ¿quién? De dos testigos, para decir que Jesús era ¿qué? Inocente. Eso es de lo que la palabra habla. Jesús es nuestro sustituto y debemos descansar en eso. Se vienen algún día tiempos muy duros y cada uno experimentará momentos de crisis. Hay días que uno pasa por situaciones que uno dice no, pero nos queda la esperanza de que Dios nos ofreció un sustituto. Y podrá Dios decirle a Jesús, lo que usted hizo no le alcanzó. No, usted es tan malo, que no, para él no alcanza lo que usted hizo. Alcanza para doña Gloria, alcanza aquí para, pero para este, no. Yo he hecho esta pregunta que es muy dura. Mucha gente cuestiona a Garavito porque, ¿ustedes saben quién es Garavito? Y muchas personas le predicaron en la cárcel y algunos dicen que él se convirtió. Yo no puedo juzgar su conversión, pero si él decidió creer que Jesucristo es el Señor, todos sus pecados le son perdonados. Porque la obra del Señor Jesucristo alcanza para el más malo. No sabemos, ojalá el hombre se haya convertido, ¿cierto? Pero nadie puede decir, no, es que una persona como esa no se puede salvar. Nadie se puede salvar a sí mismo. Ni alguien como él, ni el que nunca ha mentido, porque hemos dicho que el problema del hombre no es lo que hace o deja de hacer. El problema del hombre es lo que naturalmente es. Y el hombre es pecador por naturaleza. Y el único remedio para el pecador como naturaleza es el Señor. Entonces lo que Jesús hizo alcanza para el que sea. Porque él en la cruz, ¿qué dijo? ¿Se acuerda que usted dijo 8 días? Dijo, consumado es. Eso quiere decir que no le faltó nada. Los sacerdotes cuando se acababa todo el proceso del sacrificio decían, consumado es. Y como Jesús no solamente era la ofrenda, sino que él también es el sacerdote. Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces hay un término de este mismo señor Watchman Nee o de un compañero que trabaja con él, se llama Witness Lee, que habla el Cristo todo inclusivo. ¿Por qué? Porque Jesús es la ofrenda, pero Jesús es el sacerdote. Jesús es el rey de reyes, pero también es hombre. Jesús es el pan de vida, él les decía, el que no os dio Moisés a comer el verdadero pan del cielo. Esas eran palabras que en esa nación retorcían en el corazón y hacían que, no, este hay que crucificarlo, ¿cómo va a venir a decir eso? Porque ¿qué pueblo puede decir que Dios les mandó comida al cielo? No hay una sola mitología en la historia que pueda decir eso. Pero la nación de Israel puede decir que ellos anduvieron en el desierto y durante 40 años Dios les dio maná, comida que caía del cielo. Y un día aparece Jesús y les dice, es que no les dio Moisés a comer el verdadero pan del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese tendrá vida eterna. No, así hay que crucificarlo, porque él es el verdadero pan de Dios. La provisión que Dios nos da para tener vida eterna es él. El maná era eso, una figura de lo que tendría que pasar, que del cielo tendría, porque Dios les dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso Juan empieza su evangelio, en el principio era el verbo. Dios nos dio su palabra, que es su mismo Hijo Jesucristo, para que por él tengamos vida. Por eso él decía, yo soy el verbo. Él es todo inclusivo, porque todo lo que nosotros necesitamos está ¿qué? En él. Por eso nosotros nunca podemos confiar en los hombres, en la forma de reunirnos. Un día se reunirán acá, otro día en otra parte, pero está sus esperanzas, ¿dónde tienen que reposar? Uh-huh. En el Señor. Un día soy yo, mañana los decepcionaré y seré malo. Y usted dice, ah, pero es que no predicaban. Sus ojos, ¿dónde tienen que estar puestos? Uh-huh. En el Señor. Porque Él es el único que nos puede sacar. Uno nos salvó del fuego eterno, pero en nuestro diario vivir, el único que nos puede sacar de nuestros conflictos, de ayudarnos a sobrellevar nuestra carne, que es un problema, ¿quién es? El Señor. Nuestros ojos puestos en Él. Por eso el autor de Hebreos dice, autor y consumador de la fe. Si piensan que la fe empieza en Génesis y sigue todo el tiempo, pero la fe es que confiar en que hay un sustituto y que nosotros hemos conocido a ese sustituto y que nunca vamos a confiar en nuestras obras, nunca vamos a confiar en nuestros méritos, sino que siempre nuestra confianza va a reposar en quién, en él y en lo que él dice, que su palabra dice. Yo les he dicho muchas cosas que dice la palabra, pero hoy no les dije los versículos. Ustedes tienen que hacer como hacían los de Tesalónica, que dice la palabra, los de Berea, que dice Hechos, que eran más diligentes que los de Tesalónica, porque Pablo les predicaba y ellos al otro día se iban a la sinagoga a revisar si lo que Pablo había dicho era o no verdad. No me pueden creer a mí, hay que creerle a la palabra y deben ser buscadores de ella. Hoy la tenemos, no sabemos cuándo nos la prohíban, cuándo tenerla sea un delito, cuando cargarla sea un problema. Hay muchos hermanos en otros países. Hay historias que hay hermanos que tienen una hojita. Nosotros supimos de indígenas que viajaban 2-3 días en chalupa para llegar a un lugar donde había una Biblia. Y llegaban, y pues como no había fotocopiadora ni nada, entonces llegaban y copiaban la Biblia, la hojita que iban a copiar y la que iban a meditar durante esa semana o ese mes. Y cogían esas hojitas y se les mojaba porque andar en chalupa, el aguacero. Pero ellos apasionados y les tocaba devolverse, ¿no? Porque es que es Biblia. Y nosotros la tenemos. Hay gente que hoy en día pone su vida porque entrar una Biblia a países como Irán, como esos países de por allá, es un delito. Pero hay cristianos que dicen, pues si me toca pagar cárcel por entrar la palabra ya, pues hagámosle. Y uno ni se atreve a leer. Pero ¿por qué la gente se apasiona por ella? Porque es que ella habla de Jesús. Jesús se tiene que convertir en nuestra pasión. La iglesia no puede ser mi pasión. Alguna vez estuvimos en comunidades religiosas que eran muy atractivas. En mi caso yo pertenecía a una y apasionado y yo quería estar en esto y lo otro. Pero no, mi pasión no puede ser la iglesia. Mi pasión tiene que ser quién es el Señor. Y conocerlo, la palabra habla mucho. Y les dije muchas cosas, pero es que no se acaba. Otra vez hablaremos de otras escenas bíblicas que seguirán hablando de quién. Del Señor. Y todas las escenas de aquí para allá, todas hablan del Señor. De que Él reúne los requisitos proféticos para que nosotros digamos, este es el Mesías. No vamos a poder esperar a otro. Tristemente la nación de Israel, conociendo la palabra, lo vio y lo dejó pasar. Pero porque era necesario. Proféticamente se decía, para que viendo no vean y escuchando no oigan. Porque donde la nación de Israel hubiera visto al Señor como Mesías, no lo sacrifica, lo sienta en el trono y espera que lo salve del imperio romano. Pero ese no es el método de Dios. Dios algún día va a venir a juzgar a las naciones, pero primero tenía que resolver el problema del pecado del hombre. Y para eso tenía que ir a la cruz. Y si la nación no lo hubiera visto, no lo sacrifican y nosotros no tendríamos acceso a la salvación. Entonces por eso Pablo dice que a la nación de Israel le ha venido endurecimiento de corazón en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles. El pueblo de Israel, Dios lo dejó de lado, desde que el Señor Jesucristo vino hasta hoy. Él lo ha cuidado, porque en la historia uno ha visto milagros alrededor de esa nación tremendos. Pero Dios se ha ocupado de edificar su iglesia. Y ha venido edificando a los cristianos y dándose a conocer y el evangelio predicado. Y al final de los tiempos, Israel va a volver a creer todo. Porque la palabra dice que todo Israel debe ser salvo. Porque Dios se lo prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Dios no cambia de parecer. Ay, no, no, Abraham, ustedes, sus nietos suyos. No, no, Dios no cambia de parecer, Él lo prometió. Pero por ahora está edificando su iglesia. El término dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese es un término de navegación. En tiempos de Pablo, los barcos no zarpaban en una fecha en particular. Haz que el barco viaja el 15 de abril. No, los barcos zarpaban cuando la tripulación se completara. Que estuvieran los capitanes, los que usaban vela, los que remaran, los que cocinaban, todos los que pagaran tiquetes. Pues, el cupo es de 100, hasta que no estuvieran los 100. El Señor no va a volver hasta que todos los que no son de la nación de Israel hayan sido introducidos en la fe. Cuando al último que no es judío crea en el Señor, ahí sí el Señor va a volver. Por eso no es una fecha. Por eso Jesús decía, nadie sabe ni el día ni la hora. Eso obedece a otra tipología de las costumbres bíblicas, que es el matrimonio en la Biblia. Y otro día lo hablaremos, que es muy bonito, porque el Señor hace esa expresión en el contexto del matrimonio. Y los discípulos le entendieron, ya sabemos, porque esto es news, usted sabe cuándo vuelve. Pero todo eso lo vamos a ir viendo con despacio. Porque la idea no es coger la palabra para motivarnos unos a otros, sí, hágale, Señor, lo amo, a ver, vamos a salir de las crisis. No, crisis van a venir y esas son necesarias. Nuestra motivación tiene que ir siendo fortalecida y afirmada en la medida que lo conocemos a Él. Y eso vamos a hablar en las reuniones. Y los que han ido a las reuniones, a las otras, han visto que yo no hablo de otra cosa, de quién, ¿para qué más? Él es el que lo sostiene a otro. Entonces sí quedó claro lo del sistema sacrificio, el sistema sustitutivo, que al principio eran animales, pero porque eso eran sombras y figuras de lo que es real. ¿Y qué es real? Jesús, que no es el cordero que cubre, sino que ¿qué? Que quita. Por eso hay un, por allá, y es que no terminamos de leer. Vamos a ir a Apocalipsis 8:3, para que sepamos que en hebreo, ahí en Génesis, para poder saber qué animalito fue. Y no cualquier animalito. Ay, no es 8:3. No, siempre se me pierde ese versículo. ¿Por qué me pasa eso? 8:13. ¿Quién lo lee?
Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Ese es el 8:13.
No, no es. Hay un texto en Apocalipsis que dice
13:8.
Sí. Es 13:8. ¿Quién lo lee, por favor?
Estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
Entonces recuerden que el domingo hablábamos de que Dios creó el tiempo. A nosotros nos cuesta mucho trabajo entender a Dios porque nosotros nos movemos de forma cronológica. Pero Dios no tiene ni principio ni fin. Él es el alfa y el omega. Y aquí dice que Jesús fue sacrificado ¿cuándo? Desde el principio. Nosotros lo vimos, ¿dónde? En Roma hace 2000 años. Pero también fue, no fue sacrificado varias veces, no. El sacrificio del Señor es uno y para siempre. Pero Adán tenía que beber de la misericordia del Señor. Y por eso dice, como Él no tiene espacio ni tiempo, no estamos diciendo que se sacrificó varias veces, no. Pero no tiene espacio ni tiempo. Y nosotros lo vimos en hace 2000 años, pero la palabra dice que se sacrificó ¿de dónde? Desde el principio del tiempo, para darle piel. Por eso Pablo en otro texto dice que de Cristo estamos revestidos, nuestras vestiduras. Por eso cuando vamos de la... Y no, dejemos ahí porque vamos a ver otra escena, que es eso, estar revestido de Cristo. Es muy bonito, otra escena que hay en la palabra. Pero Él es nuestra honra. La desnudez que produjo el pecado, nuestra deshonra es cubierta ¿por quién? Porque Él fue desnudado en la cruz. Él no murió como en las películas que uno ve. No, Él murió desnudo, exhibido. Porque Él vino a identificarse con los pecadores para que Él se identificara en la humillación nuestra, para que nosotros nos identificáramos con Él en la exaltación. Después vamos a ver lo de Cristo, estamos revestidos. ¿Todo quedó claro? ¿Alguna pregunta? Entonces oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Señor, agradecemos porque hoy nos permites entender cómo el amor y la justicia, que son atributos tuyos, se equilibra, Señor. No prevalece el uno sobre el otro, sino que juntos prevalecen para amar y salvar al hombre, Señor, sin nunca perder de vista y nunca negar el hecho de que tú eres justo. Por tu justicia, Señor, nosotros hemos sido salvos, rescatados y perdonados en Cristo Jesús. Damos gracias, pedimos que nos ayudes a entender lo que nos cueste trabajo del sistema expiatorio, Señor. Pero confesamos que Él es nuestro sustituto, que siendo nosotros los merecedores de muerte, condenación y juicio, Él que tenía una vida que nadie podía tomar y nadie le podía quitar, pero que Él puso por sí mismo, pero la volvió a tomar, Señor, nos incluyó en su muerte, para que por Él tuviéramos vida, para que pudiéramos decir como Pablo, que si tú justificas, ¿quién acusará? Gracias porque tú nos has declarado justos, porque el justo murió por nosotros los pecadores. Permítenos entender esta palabra, meditarla, rumiarla, guardarla en el corazón, que produzca gozo y alegría, Señor, saber que somos salvos y que esto nadie nos lo va a quitar, porque tú hiciste todo lo necesario para salvarnos, para hacernos tus hijos, para que estuviéramos en paz, tú y nosotros, Señor. Ayúdanos a guardar esta palabra, atesorarla y a ponerla por obra, Señor. Llévanos con bien, guárdanos, Señor, de todo mal, de peligros, de accidentes, de pretensiones del enemigo, y permítenos buscarte cada día con más pasión, con más deseo, con más convicción, Señor. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ya. Apenas vamos en Génesis.
Y faltan 66 libros.
Pero hoy vamos.